Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Fin de semana de huesos de santo, de castañas, de Juan Tenorio, incluso de Halloween. ¡Ay! En fin, fin de semana de 1 de noviembre. Por cierto, nuestros compañeros, el equipo del programa ya está preparado para que en la mesa de redacción vamos a desentrañar cosas curiosísimas, como por ejemplo, ¿sabes que Amancio Ortega ha sido el hombre más rico del mundo solo durante unas horas? Hablaremos con el director, por ejemplo, de la revista Forbes. Será en un instante. Apasionante. Esa es la palabra que define la vida del personaje del que te vamos a hablar esta noche con el profesor Garrido Moraga. Un hombre célebre porque sus descubrimientos sobre el cosmos han supuesto un antes y un después en el mundo de la ciencia. Pero no solo por eso, también porque lleva toda la vida luchando por eso, por vivir. Cuando tenía 21 años, le detectaron que padecía ELA y le dieron no más de 3 años de vida. Hoy tiene 73. Es el divulgador científico más conocido de nuestro tiempo. Seguro que ya te has imaginado que te hablo de Stephen Hawking.
Si me hubieran preguntado hace 40 años, si me imaginaba hablando ante cientos de personas y formando parte de la cultura popular, me habría reído. Pero si ha animado a la gente a cuestionarse nuestro universo, me parece bien.
Y si la mente humana es capaz de seguir descubriendo, de mantenerse activa a pesar de que el resto del cuerpo esté prácticamente inválido, si la mente humana es capaz de eso, también lo es de todo lo contrario. Solo te voy a poner un ejemplo para que entiendas qué quiero decir. Un hombre que mantuvo secuestrada a su propia hija durante 24 años en un sótano, que abusaba de ella, y que de esos abusos nacieron 7 hijos. Una auténtica degeneración. Sus vecinos nunca sospecharon nada.
El señor Fritzl siempre había sido muy trabajador. A menudo oíamos el ruido de la hormigonera. Creo que el señor Fritzl hacía él solo todo el trabajo de construcción. Nosotros pensábamos que estaba haciendo una habitación más para alquilarla o algo así.
Hoy en la Crónica Negra, la historia del monstruo de Amstetten. Seguro que lo recuerdas, porque además es muy reciente. Y hablaremos de la cartelera de este fin de semana. Te voy a destacar 3 películas. Una, La Verdad, con Cate Blanchett y con Robert Redford. Otra, la nueva de Javier Cámara, una comedia española que se titula Truman. Y otra que tiene una pinta, en fin, espectacularmente divertida. Está por medio Robert De Niro. El título es El Becario.
Muy bien, Benjamin, voy a hacerte una de las preguntas más reveladoras que hacemos a todos nuestros becarios, así que quiero que en esta lo des todo, ¿vale? ¿Dónde te ves dentro de 10 años?
¿A los 80? ¿Algún consejo antes de que entre?
Odia a la gente que no parpadea, le descuadra.
Hola, Jules, soy Ben, su nuevo becario.
Me alegra que tú también te lo tomes con humor.
Ya somos dos.
Te mandaré un mail cuando tenga algo que puedas hacer.
Espero sus noticias, señor.
Y si eres de los campeones o campeonas que aguantan desde ahora hasta el final, hoy como premio te hemos preparado no el repaso a la música de un artista, sino el repaso a la lista de los 34 sencillos más vendidos de la historia de la música. Te adelanto solo que tanto los Beatles como Elvis tienen únicamente una canción cada uno de ellos en ese ranking de 34 sencillos. Por cierto, el sexto más vendido de toda la historia de la música lo protagonizan un dúo español. Todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada. Una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Never fading with the sunset when the rain set in. And you footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without a smile. This torch will always carry for our nation's golden child.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que lo seas tú, solo que vengas y te toque el sol. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen, de la colección del Museo Ruso, al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes, ¿te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Hechas las presentaciones y anticipado el contenido del programa que nos espera hasta las 6, 5 en Canarias. Ya tenemos aquí a la gente del equipo del programa. Carmen Cerván, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Mónica? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo?
Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal?
Andrés, buenas noches. Adolfo, hola, Frías. Por cierto, que contarme cosas que habéis hecho esta semana, cosas importantes en vuestra vida, por ejemplo.
Pues aparte de mi bronquitis, que me mantiene viva, afortunadamente, a pesar de los antibióticos, celebrar el primer cumpleaños de mi sobrino, que me he acordado ahora. Que ahora en un ratito, al mediodía, nos iremos a celebrarlo en familia.
Qué bonito, ¿no?
Yo he estado, ya aprovechando que tenemos puerto en Málaga, nos habéis visitado el buque Rayo de la Armada Española, que realiza misiones para la OTAN, y se podía visitar. Te había jornada puertas abiertas, pasé por el puerto y digo, pues ¿por qué no?
¿Y te has hecho la foto con el fusil o no?
Sí, porque con un fusil de asalto, además había un casco con visión nocturna, en fin, bastante interesante, y un fusil como el que utilizaba el francotirador en la película.
Ah, y te has sentido...
Importante. Importantísimo, importantísimo.
Bueno, a mí me ha pasado una cosa muy bonita. Por primera vez, mi sobrina Gabriela, de 2 años y media, gorda como un lechoncillo para comérselo, me ha dicho, te quiero. Pero, lo que son las cosas cosas de hoy en día. Me lo ha mandado por un WhatsApp. Oh.
No digas lechoncillo, porque lechoncillo va en contra de la OMS.
¿Anju?
Anju, pues yo he estado en un sitio mágico que se llama The X Door, algo así como la puerta X, que es como los juegos de escape de ordenador. Pero en la vida real, tú te metes dentro de la habitación en cuerpo y alma e intentas salir si puedes en una hora. Es divertidísimo, se lo recomiendo a cualquiera porque hay muchos sitios en España donde se puede hacer.
Bueno, es que queda claramente demostrado que la COPE permite que su personal tenga tiempo libre para hacer otra cosa que no sea trabajar, cosa que me parece bastante indignante.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado. Hey Jude, don't make it bad.
Take a sad song and make it better. Bueno, Adolfo, te voy a hacer una pregunta.
A ver.
¿Tú qué harías si fueras el hombre más rico del mundo? ¿Qué harías justo el día en que te nombran el hombre más rico del mundo?
Yo llamar al tío de la revista Forbes para que lo publique. Pues yo creo que no basta con ser el tío más rico del mundo. Si no te lo reconoce la revista, es como si no lo fueras. Pues yo llamar al señor de Forbes a decirle, oiga, publique mi nombre, que soy el tío más rico del mundo.
Qué poca modestia. Eso a Amancio Ortega no le pasa. Te voy a explicar por qué. Porque el fundador de Inditex, el dueño de Zara, para que nos entendamos, el día que Forbes lo nombró el hombre más rico del mundo fue, lo que hizo, pues se fue a trabajar, como un día más, fue por la mañana a su oficina, en la sede del grupo en Arteixo, en Galicia, y se puso a trabajar pues en los temas que tenía pendientes. Es la primera vez que un español ocupa el primer puesto de ese ranking de millonarios, aunque ha sido solo por unas horas. Empezó el día como el hombre más rico del mundo, con una fortuna de, ojo, 72.330 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Pero se fue a la cama siendo el segundo, porque Bill Gates volvió a ponerse en el number one.
Bueno, Andrés Rodríguez es presidente del grupo Spain Media y editor y director de la revista Forbes España. Querido colega, Andrés, muy buenas noches y bienvenido a La Noche de COPE.
Hola, buenas noches. Podríamos añadir y cliente de Zara.
¿Ah?
Yo creo. Como todos. Como todos.
Que proporciona un poco de humor al asunto.
Oye, Andrés, esta semana ha pasado algo importante en tu vida. ¿Has hecho algo divertido que nos puedas contar?
Bueno, acabo de llegar de Londres. No tiene mucho que ver con la lista de los hombres más ricos del mundo, pero acabo de llegar de Londres y he visto una exposición sobre los diseñadores americanos, el matrimonio Charles y Ray Ames, que todo el mundo tiene sus muebles en la cabeza, aunque a lo mejor el nombre no. Increíble, increíble. Una exposición fantástica que cualquiera que vaya a Londres le recomiendo que se pase a verla, porque está hasta el veintitantos de diciembre.
Uh-huh. Oye, Andrés, ¿el director de la revista Forbes es un tío con mucha pasta?
No, yo me llamo Rodríguez. De apellido. O sea, tengo el dinero suficiente para mantener mi editorial, que es una editorial de la que estoy muy orgulloso y que publica 5 revistas ya y que está dando mucho que hablar. Y nada más y nada menos.
Claro. Oye, hablando de contar, ¿cómo calcula Forbes esas fortunas? ¿Cómo se elabora ese ranking que ofrece cifras prácticamente a tiempo real?
Pues mira, el método es sorprendentemente sencillo. El método consiste, lo puede hacer cualquiera que se dedique a hacerlo, es decir, pero obviamente no se llama Forbes, pero el método consiste en medir las posiciones públicas de la gente que aparece en la lista. Es decir, del dinero que han declarado a sus haciendas respectivas, es decir, el dinero que es público, a tiempo real, el valor en acciones, lo que valen sus compañías, lo que valen sus depósitos. Esa es la medición. Es verdad que es bastante trabajoso medirlo, pero son datos que son públicos, que están a la vista de todo el mundo.
Andrés, decíamos que Amancio Ortega ha sido el hombre más rico del mundo durante unas horas, el primer español además en conseguirlo, pero que poco después el número uno lo volvió a ocupar el fundador de Microsoft, Bill Gates. ¿Por qué? ¿Qué circunstancias se han dado para que eso haya pasado?
Vale, os lo explico, es muy fácil de comprender. Es decir, Forbes América publica la lista de los hombres más ricos del mundo cada mes de marzo. Forbes España, que yo edito y dirijo, la publica cada mes de noviembre. Ahora vamos a publicar la lista de los hombres y mujeres más ricos de España. Pero a la vez, Forbes América es tan famosa esta lista que publica la lista diaria, ¿no? Lo llaman en tiempo real. Entonces, ¿qué aportación tiene la lista en tiempo real? Bueno, la aportación es que si las bolsas van cambiando de valor cada día, pues puede suceder, como sucedió en el caso de Amancio Ortega, que uno se convierta en el hombre más rico de España durante un día, o muchos días, en función del comportamiento del segundo y del tercero, ¿no? En este caso, pues, le había ido regular ese día en la bolsa a Bill Gates y a Slim, y Amancio subió al 1 con todo lo que supone eso de titular periodístico, ¿no?
Forbes España es una revista de periodicidad mensual con una tirada de 65.000 ejemplares. ¿Qué tipo de contenido publicáis en Forbes España? Por ejemplo, ¿cuáles son los asuntos más destacados de la edición que está ahora en los kioscos?
Bueno, ahora mismo estamos preparando, estamos en imprenta con la edición más importante del año, que es la de los hombres y mujeres más ricos de España, que a mí me gusta explicar que es como los Oscars de Hollywood. Es el momento en el que todo el mundo se acuerda de Hollywood, pero la industria del cine genera películas cada mes, ¿no? Y nuestra misión con Forbes y como editores de Forbes es intentar explicar cómo funciona el mundo desde el punto de vista de la economía. Es decir, todos comprendemos ya que en función de la economía los países se mueven, los países se alían, se gestionan guerras, se paran guerras, se presiona a la ONU. Es decir, al final la economía está detrás de todo y Forbes intenta explicar todo esto.
Hay tres curiosidades que yo tengo que me gustaría que me resolvieras, casi de forma telegráfica. Revista Forbes. ¿Forbes que era el apellido de algún banquero?
No, que va. Forbes es una revista que pertenece a la familia Forbes, que continúa dirigida en América por Steve Forbes, que es nieto del fundador. Y el fundador pues era un periodista que antes de la crisis del 29 trabajó para Hearst, y decidió abandonar Hearst y montar una pequeña publicación económica.
Oye, ¿y Forbes o Forbes alguna vez ha estado en la lista de los tíos más ricos del mundo?
No, él no ha estado en la lista de los hombres más ricos del mundo, pero su director ahora mismo, ya digo, Steve Forbes, se ha presentado dos veces a la candidatura de presidente de Estados Unidos, y las dos veces por el Partido Republicano. Y las dos veces no llegó a finalista en la elección, o sea, un poco en la misma situación en la que está ahora Donald Trump, que aún no han elegido candidato, y en esas dos veces perdió parte de su fortuna, porque todos sabemos que un candidato a Estados Unidos tiene que ir con el dinero por delante.
Correcto. Oye, la gente, las familias, los nombres que aparecen en la lista Forbes, ¿es una revista molesta para ellos?
Bueno, esta es una pregunta muy, muy interesante.
Perdona, no, pero si quiere decir muy interesante, muy inteligente, no seré yo el que corte los calificativos, ¿eh?
Vale, pero podemos decir como el tópico, ¿no? Agradezco que me haga esta pregunta.
Eso ya estropea un poco la cosa, ¿eh?
Es súper chula porque, mira, si, por ejemplo, en Forbes Rusia, la gente mata, entre comillas, por salir en la portada. En Forbes China, la gente le encanta salir en Forbes China. En Forbes España, la gente quiere salir, pero no quiere salir en la lista de los hombres más ricos. O sea, los ricos en España no quieren salir en la lista. Y me autopregunto, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué en China sí y en Rusia sí y en América sí y en España no? Yo creo que es una cuestión religiosa, ¿no? O que tiene que ver con nuestra tradición religiosa, donde el dinero a priori está mal visto.
Curiosa reflexión. Por cierto, una cosa, decía Carmen que tenéis una tirada de 65.000 ejemplares. ¿Quién compra la revista Forbes? ¿Cuál es el público objetivo de vuestra revista?
Pues mira, lo está comprando el empresariado, lo está comprando la gente que tiene negocios, pero que tiene negocios desde cualquier punto de vista, o sea, desde cualquier tamaño, me refiero. Grandes empresas y también pequeños emprendedores, autónomos, y también lo están comprando gente bastante joven, porque la revista se entiende muy bien, es muy fácil y es también muy divertida. Aunque parece que una revista de economía es como cosa que uno debe ser catedrático de economía para entenderla, esta es una revista muy amena y pues lo está comprando bastante gente joven. Solo llevamos en España, no llega a 3 años, que aunque la marca es una marca conocidísima, pues la edición española solo tiene 3 años, ya somos número uno en revistas económicas. Y bueno, y cada mes vamos intentando ganar nuevos lectores.
Andrés, hablas de gente joven y divertida, me doy por aludida. Oye, ¿nos hace llegar la revista aquí al programa?
Pues sí, claro.
¿Sí? Vamos. Bueno, pues ahora...
No voy a llegar, pero lo mismo, y no estoy intentando venderos una, tardáis menos en llegar al kiosco que yo la mande, ¿eh?
Porque, por cierto, ¿qué precio tiene la revista? ¿Qué vale el ejemplar?
En
el kiosco.
Vale 4 euros.
4 pavos, bueno, perfecto.
Vas a tomar un café...
Y la atención, no, pues, la atención de esa lista, la expectación que suscita, ¿es generada por la envidia o por la admiración?
Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Normalmente los medios de comunicación solemos asimilar dinero a poder. Que es cierto que una persona que tiene mucho dinero tiene mucho poder, aunque hay mucha gente que tiene mucho poder que no tiene dinero, ¿no? Entonces, cuando se asocian, cuando se ponen en la misma raya dinero y poder, se dispara la atención mediática. Entonces, el lunes haremos pública la lista y el año pasado, pues, el telediario de la 1 abrió con esta noticia. El lunes voy a Antena 3 a Espejo Público a explicarla, por la tarde voy a Radio Nacional. O sea, cada año se produce un pequeño alboroto y tenemos una dificultad, que es que normalmente cada año Amancio Ortega está en el número 1. Porque la distancia entre el número 1 y el número 2 el año pasado era tan grande que se tenían que juntar, no me quiero equivocar el dato, pero aproximadamente los 13 siguientes desde el 1 para tener el mismo dinero que el 1. En España, ¿no? O sea, es una barbaridad.
Claro, bueno, es que estamos hablando de que Amancio Ortega, cuando ha ocupado durante un ratito el tiempo de ser el tipo más rico del mundo, amasaba 72.330 millones de euros, que si alguien tiene la apetencia de pasarlo a pesetas, puede alucinar en colores. Que todo son varios aves llenos de billetes de 1.000 duros.
No hay pantalla.
Madre mía.
Pero es que fíjate, el año pasado en el número 4 de la lista estaba Sandra Ortega, porque murió su madre, que era la exmujer de Amancio Ortega. O sea, es decir, que en el número 4 está el Imperio Inditex también, que afecta al 1 y al 4. Te estoy hablando de la lista del año pasado. No sé ahora mismo en qué posición está en la de este, ¿no? Y la verdad que es una salvajada, ¿no? Bueno, hace poco, la semana pasada, él ha entregado 18 millones de euros para los hospitales de Galicia, cambiar toda la tecnología y todo el aparato de medición para las enfermedades cancerígenas, ¿no? Ha sido una de las noticias que le ha dado, ¿no?
Qué bien.
Y yo recuerdo que cuando edité Forbes por primera vez hace 3 años, pues su equipo, que tenemos buena relación y buena amistad con su gente de comunicación, pues decía, joder, ¿qué podemos hacer para que Amancio no salga en la portada y tal? O sea, que no salgan la lista, ¿no? En el número 1 de la lista. Y ahora ya es que ni siquiera te llamas.
Claro, ya me imagino. Es
una cosa que no se... Tienen que convivir con ella.
Está claro. El dinero no da la felicidad, pero sin duda quita los nervios. Por tanto, hay que trabajar mucho para ser una persona tranquila. Andrés Rodríguez, estaremos muy pendientes el lunes de la salida de Forbes. Tendremos la revista por aquí y seguro que haremos algún comentario. Enhorabuena, un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos a estas horas.
Oye, muchísimas gracias y que estas horas son las mejores, que la gente lo sepa.
Un abrazote fuerte, gracias amigo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós. Esto es La Noche de COPE, edición viernes, y edición viernes porque se hace desde el sur de España, desde Málaga. No todo va a ser Madrid y Barcelona, ni Galicia con Amancio Ortega. Hey, now I'm glad to meet ya. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, just out. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. Alright, alright. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trusty. Don't push it, cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act like we can put it on a black card. All night and I'll spend it. A ver, ¿alguno de vosotros habéis comprado alguna vez un artículo de segunda mano? No digo exótico, ni que sea raro, ni... ¿algún artículo de segunda mano que hayáis comprado alguna vez?
Negativo.
Tú ninguno, ¿no?
Bueno, yo lo mío no es de segunda mano, lo mío es vintage.
¿Lo tuyo es?
Vintage. Es un vaquero Levi usado, vamos.
Usado.
Pero en una tienda super cool de Madrid.
Bueno, natural, claro. Siendo tú, no nos cabe la menor duda, pero es un vaquero... Que parece que de segunda mano, pero
no. Un vaquero usado, cortado, que mi madre le da asco coger.
¿Y de segunda mano, Adolfo?
¿Te has comprado un vaquero de segunda mano?
Sí.
¿Y metes las piernas donde las metió alguien antes?
Sí, bueno, son cortos. Entonces las piernas no me tocan mucho la piel.
Pero eso está lavado, hombre. No somos catetos, ¿eh? No somos de aquí, de Puebla.
Hay un carburador para mi scooter, Adolfo. Un carburador para trucar mi scooter, la compré hace tiempo. Y una estrellita ninja, de estas de metal de las que tiran los ninjas. Que la tenía un amigo mío, digo, te la compro. Me costó 2.000 pelas ya hace unos cuantos años.
Vaya amigo.
Bueno, os he preguntado qué habéis hecho durante la última semana. Nadie me ha preguntado. preguntado qué he hecho yo, cuando ya sé que despierto un poco de interés, pero ahora voy a decir qué de segunda mano he comprado yo.
Adolfo Arjona es una máquina que viene aquí a hablar, no una persona.
Bueno, yo no he comprado nunca nada. Ahora, intento desde hace 3 años vender un aparcamiento de segunda mano y no hay manera, macho. Bueno, digo, fíjate, no hay manera. Ojo, porque hace unos días, Andrés, ha sido publicado un estudio que deja claro que los artículos usados atraen y mucho, además.
Exacto, no sé si Amancio Ortega también compra de segunda mano, pero mira, el 36% de los consumidores españoles afirma haber adquirido algún artículo de segunda mano los últimos 12 meses, en el último año. Cuando hablamos de este tipo de mercado, lo primero que se nos suele venir a la mente es un coche, una casa, una moto, pero lo cierto es que el mercado de reestreno, que es otra manera de llamarlo, va mucho más allá. En una web dedicada a la compra de venta de artículos de particulares y profesionales, hemos visto atención desde una botella de whisky de más de 5.000 euros,
madre mía,
hasta un LP de Julio Iglesias por 100 euros, pasando por un lavabo de 25 euros. Es ahí de todo. Este universo es de lo más curioso. Vamos a cotillear, Adolfo, si te parece, un poco acerca de este mundo con la ayuda de la directora de comunicación del grupo Chipsted, empresa a la que pertenece el portal, seguro que lo conocen los oyentes, segundamano.es. Reme García, buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Hay que decir que segundamano.es es una marca con más de 30 años de historia que ha abandonado el papel para hacerse digital, ¿no?
Sí, sí, correcto. Exactamente, Segunda Mano nació hace 37 años como un periódico mensual de anuncios clasificados y en pocos años se convirtió en la publicación de referencia en los kioscos. En el 97, cuando el diario da el salto a Internet y durante 10 años conviven ambos formatos, el papel y el online. Pero hace 7 añitos ya cerró la edición en papel y Segunda Mano pasa a convertirse en la web de anuncios gratis líder en España, que es actualmente.
Bueno, fíjate, Reme, decía Andrés que el 36% de los consumidores españoles afirma haber adquirido algún artículo de segunda mano. Casi 4 de cada 10, poco más de 3,5 de cada 10. ¿Realmente nos atrae tanto a los españoles los artículos de segunda mano? Quiero decir, respecto a nuestros vecinos europeos o a los norteamericanos, ¿somos gente que compramos artículos de segunda mano?
Sí, sí, y cada vez más. Es cierto que hay países que nos llevan la delantera, por ejemplo, en los países nórdicos, que llevan años ya de tradición en lo que la compra de artículos de segunda mano es algo muy, muy habitual. Pero aquí en España es un mercado que está al alza y que, según nuestros datos, preveemos que siga creciendo.
¿Cuántos anuncios podéis gestionar en la actualidad?
Actualmente, en segunda mano, tenemos la friolera de 2,5 millones de anuncios.
2,5 millones de ofertas, por tanto.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y revisáis minuciosamente cada anuncio antes de que sea publicado? ¿Y se certifica que lo que allí se pone y se vende de segunda mano efectivamente existe y está en el estado que dice quien lo quiere vender?
Lo que nosotros certificamos es que todos los artículos están revisados primeramente por unos filtros automáticos que detectan mediante un sistema de palabras, stop word que le decimos nosotros, que sean artículos que sean legales y que puedan estar disponibles en nuestro portal.
¿Cómo ha dicho que se llama el sistema? ¿Stop word?
Sí, stop word.
¿Stop qué?
Stop word, un anglicismo, palabras, stop a estas palabras.
¿Y eso se puede, a través de mi tono de voz y tal, deducir si no estoy contando una milonga?
No, a través de tu tono de voz, no, o sea, a través de lo que se publica directamente en el portal.
Ah, de lo que yo tecleo, de lo que yo cuento, ¿no?
Por ejemplo, si se publicara algo que pusiera la palabra sexo, pues eso levantaría una alerta. Y entonces esto se revisaría y pues daría lugar a esta revisión, pues para evitar a fraudes o para evitar que este anuncio sea algo ilegal.
He visto, lo comentaba antes, una botella de whisky de más de 5.000 euros, un lavabo por 25 euros. Hoy día es posible, Reme, conseguir casi cualquier cosa en el mercado de segunda mano, que es lo más curioso que tenéis.
Pues mira, hemos llegado a vender hasta un surtidor de gasolina americano de estos originales de los años 40, o botas usadas y firmadas por Leo Messi. Un trenecito, por ejemplo, turístico antiguo que se llegó a vender por 62.000 euros. Es decir, que hoy en día entre una oferta de 2,5 millones de artículos te puedes encontrar casi cualquier cosa.
Un trenecito por 62.000 euros.
Sí, sí.
Caramba. ¿Y es cierto que ya podemos encontrar el Apple Watch?
Totalmente. De hecho, el tema de la tecnología, a las 24 horas de salir un nuevo modelo, ya tienes el anterior en disponible en Internet.
Oye, el otro día me contaba Andrés, hablando de la conversación que anticipábamos, digo, en la redacción podíamos tener contigo, ¿hay quien ha vendido un tanque de segunda mano?
Pues podría ser.
¿De verdad que no es una locura pensar eso?
Podría ser, sí, sí. ya te digo, hoy en día casi cualquier cosa que se pueda, que se haya comprado, se puede vender.
Correcto. ¿Qué papel jugáis entre vendedor y comprador? Y sobre todo, si se puede contar, que seguro que sí, ¿de dónde salen vuestros beneficios? ¿Qué lleváis, un porcentaje, una comisión?
Nosotros, o sea, segunda mano, en principio, de entrada, nosotros somos el punto de encuentro. Somos la plataforma que ponemos en contacto a los compradores y a los vendedores. Nuestra fuente de ingresos proviene principalmente de los anuncios de profesionales, es decir, aquellas personas, aquellas empresas que publican un volumen importante de anuncios, y por otro lado también provienen nuestros ingresos de la publicidad.
Vale, si quiero vender alguna cosa de segunda mano, ¿qué tengo que hacer?
Es muy fácil, y lo más importante es, si como particular, es gratuito. El funcionamiento es súper sencillo, con tan solo tres pasos. Es subir una foto, la descripción del artículo y el precio por el que lo quieres vender, y ya puedes tener en 24 horas tu anuncio disponible para que compradores que estén interesados lo puedan adquirir.
Remedios, que te mando un beso. Gracias por atenderme.
Un beso a vosotros también. Gracias.
Buenas noches. Gracias.
Adiós.
Gracias.
So let the velvet roll down, down. No hero, still it's one to blame. While we'll zero this field stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, whoa, 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 whoa. And wave out to the crowd, and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show.
¿Cuántas veces hemos escuchado a algún vecino decir aquello? Pero si parecía un chico normal, Andrés, tus vecinos lo han dicho siempre de ti.
Y sobre todo la Crónica Negra lo escucho, lo veo, vamos, lo leo constantemente.
Bueno, jamás podría imaginar que pudiera matar a nadie. ¿Quién no ha oído alguna vez esa expresión cuando alguien ha leído algo o ha visto algo en la tele o ha oído algo en la radio? Bueno, pues así imaginamos que se han quedado los compañeros de Stephen Port, un concursante de MasterChef en el Reino Unido. Mónica García, ¿qué es lo que ha pasado?
Pues lo que ha ocurrido es que la semana pasada detuvo la policía a Stephen Port, al que acusan de haber cometido 4 asesinatos. Estamos hablando de un concursante de la edición británica de MasterChef del año pasado, y que actualmente trabajaba incluso en un restaurante de Londres. Tú imagínate, por ejemplo, ¿no?, entre la presentadora Eva González y los chefs Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha, que se encuentra un asesino en serie al que todos ponemos nombre y cara, todos los que seguimos MasterChef, que somos muchos. Sería muy sorprendente, ¿no? Pues eso es lo que ha ocurrido en Reino Unido.
Vamos a conocer un poquito más de detalles. Tenemos al corresponsal de la cadena COPE en Londres, José Luis Concejero. Muy buenas noches, compañero.
¿Qué tal, Adolfo, compañero? Muy buenas noches.
Oye, en primer lugar, ¿qué se sabe de los asesinatos? Es decir, ¿quiénes eran las víctimas y qué móvil baraja la policía británica?
Bueno, el móvil al parecer está bastante claro. El móvil es el envenenamiento. Y este Stephen Port lo que hacía era quedaba con estos chicos a través de una aplicación móvil, de una app para personas gays, para mantener relaciones con ellos. Entonces quedaba a través de esta app con ellos, y finalmente lo que hacía era se los llevaba a su casa, mantenían una cena amablemente sin que los invitados supieran, evidentemente, que lo que había entre los alimentos contenía veneno que finalmente acababa con sus vidas.
Madre mía. Oye, José Luis, no sé si eres seguidor de MasterChef. ¿Era Stephen Port un concursante normal? ¿Tenía comportamientos raros en la tele? ¿Se veía algo?
Claro, es que este MasterChef, o concretamente la edición de este año, era algo especial. Stephen Port participaba en MasterChef, pero él se limitaba a hacer lo que los famosos que iban a cocinar le decían que tenía que hacer. Él era simplemente un pinche de cocina. Para que nos hagamos una idea, es un programa en el que van famosos con una reputación importante, cantantes, actores, etcétera. Entonces lo que hacen es luchar entre ellos a ver quién es el que hace el mejor plato de cocina. Los famosos no se mojan cocinando. Para eso están los pinches. Entonces el famoso lo que se encarga de decirle es al pinche: córteme usted las patatas, fríame usted estos huevos o meta usted esto en el horno.
Joder, como un amigo,
pero
que
no era un concursante directo del programa.
Cuidado con decirle a Stephen por fríame los huevos, porque claro, este estaría encantado de la vida. Por cierto, una pregunta, dice, los invitaba a casa.
No,
escúchame.
Espera. A lo mejor no ha sido el mejor ejemplo.
Espera, consejero, sí está, no te vengas claro arriba. Espera un momento, no. Quiere decir, los invitaba a casa a cenar, los envenenaba en la cena, y luego ¿qué hacía? Pues claro, yo que además estoy muy vinculado a la crónica negra y a la información de ese tipo, los cocinaba, los descuartizaba, los enterraba, ¿qué hacía con ellos?
Es que todo esto es muy escabroso, Adolfo, efectivamente, los enterraba en un cementerio muy cerca de su casa en el este de Londres. Ahí es donde al menos han aparecido por ahora cuatro cuerpos de cuatro personas desaparecidas. Es decir, la investigación sigue adelante porque tampoco se sabe hasta qué punto este Stephen Port, este cocinero, quedaba con más gente o había quedado anteriormente con más gente a través de esta aplicación móvil y si todavía hay algún caso pendiente que falta por investigar. Lo que está claro es que en este cementerio al este de Londres han aparecido cuatro personas entre junio del año 2014 y septiembre de este año. Y la policía británica ahora mismo ya ha conseguido vincular que las cuatro personas que han fallecido, el móvil es el mismo y el acusado, teóricamente, es el responsable, presuntamente responsable, de estas cuatro muertes. Aún así, la investigación sigue abierta.
A mí me ha llamado mucho la atención la noticia, ¿no? Por eso de ser una cara que sale en la tele, Masterchef. ¿Ha tenido ahí mucha repercusión esa noticia en los medios?
Ha tenido muchísima repercusión. Es que hay que tener en cuenta que Masterchef, aquí hay, pasa lo mismo en España, ¿no? Pero aquí hay una serie de programas que captan prácticamente la audiencia de todo el pueblo británico por las noches durante la semana. Masterchef es uno de ellos y otro de ellos es Factor X. Es un programa musical muy parecido al que hay en España también. Y Masterchef lo ve mucha gente. De hecho, ha cambiado mucho el aspecto del programa. Es decir, ha tenido tanto éxito que en un primer momento era gente anónima que iba a cocinar. Posteriormente, cocineros que seguían cocinando. Y en esta última etapa eran famosos que tenían que cocinar. Es decir, siempre le intentan dar una vuelta para que el programa siga en la parrilla de televisión, en la televisión británica, porque tiene muchísimo éxito. Y evidentemente esto ha tenido una repercusión bestial en todos los medios de comunicación, tanto online como también en los periódicos. Además, en estos casos, Dios me libre de dar mi opinión, Adolfo, así de forma más genérica, pero es el típico suceso que la prensa británica trata muy bien y le gusta, de alguna manera, darle bastantes capítulos a medida que van pasando los días.
Comprendo. Bueno, ya saben, la televisión, los formatos de televisión son planetarios, se copian. Es decir, aquí en España, ese proceso que contaba José Luis en Gran Bretaña se ha seguido aquí. Primero, Masterchef eran anónimos, luego son chef que cocinan. Vamos a ver si los siguientes son famosos que cocinan y, desde luego, ojalá que Chicote y compañía no se vean aquí con el Stephen Port este, el hombre que freía los huevos, de quien invitaba a cenar, ¿no? José, que te mando un abrazo muy fuerte y que te daremos mucho la lata porque nos interesan mucho las cosas que pasan en Gran Bretaña, ¿vale?
Yo encantado de que me deis la lata, es un placer. Y bueno, por ahora, los próximos días, a lo mejor sigo cenando en casa. Más adelante ya lo iremos viendo y te iré dando también a lo mejor alguna lista de buenos restaurantes en Londres para ir a cenar.
Ok, un abrazo muy fuerte, compañero. Gracias, buenas noches.
Para vosotros.
Gracias.
Hasta enloquecer, pero tú llegaste a mi vida como una luz.
Déjame que te lleve ahora a viajar hasta el Pirineo Aragonés, porque allí, en una mítica y antigua estación de trenes, José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches,
Alfa. Hay una estación cuyos túneles han estado envueltos en historias de nazis, de bandoleros. En fin, se instaló hace décadas el laboratorio subterráneo de Canfranc. En él se está investigando en la actualidad cosas tan interesantes como la materia oscura o los neutrinos. Siempre hemos asociado neutrinos a Ginebra, a Suiza. Bueno, hablaremos de eso. Frías, cuéntame de qué va toda esta historia.
Bueno, ya de por sí llama la atención el enclave en el que se ha instalado este laboratorio, en un lugar rodeado de nieve, muy cerquita de Francia, de la frontera francesa, y en una vieja estación de trenes que se construyó en julio de 1928, que tiene un túnel de 8 kilómetros que ha visto pasar por allí, pues bueno, vagones cargados de oro o incluso de judíos, bajo la atenta mirada de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en el año 1965 la Universidad de Zaragoza decide instalar allí este laboratorio, el laboratorio de Canfranc, entre otras cosas para estudiar y buscar neutrinos, que viene a ser algo así como partículas subnucleares. Pero hoy no te puedo dar más detalles porque reconozco que ahí me pierdo.
Bueno, vamos a saber más cosas de este singular enclave, el laboratorio subterráneo de Canfranc, de la mano de su director asociado, José Ángel Villar, catedrático de la Universidad de Zaragoza. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Realmente son tan buenas las condiciones que presenta la antigua estación de Canfranc como para que se instalara allí, no sé, un laboratorio, un lugar aislado? ¿Tiene sentido esto? Supongo que sí, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el sentido tiene mucho y el entorno realmente, como acabáis de decir, es pues precioso con esa estación y con todo el entorno del Pirineo. Pero realmente lo que a nosotros nos llevó a instalarnos allí en 1985 no fue precisamente o solo el paisaje, sino fundamentalmente que hay una montaña, que es el Tobazo, los Pirineos, en las cuales pues tenemos 850 metros de roca que nos pueden filtrar una radiación que nos viene del cosmos y que pues perjudicaría los experimentos que nosotros pudiéramos realizar, pues digamos que cuando estamos en nuestra casa, en nuestro laboratorio, en nuestra universidad, o digamos que a nivel del mar.
Profesor, una pregunta. Un neutrino no tiene nada que ver con la organización política Ciudadanos, ¿no?
Bueno, pues ahí está donde se sabe en la ciencia actual, ¿no?
Ah, correcto. ¿Qué es un neutrino?
Pues un neutrino es una partícula realmente curiosa, muy atractiva, por otro lado, que se postula su existencia en los años 30 del siglo pasado, que se crea toda una teoría unos poquitos años después, pero cuesta bastantes años medirla experimentalmente, que es, en definitiva, la constatación de cualquier proceso físico y de cualquier teoría que uno pueda lucubrar. Es en el año 52 cuando dos americanos, Reynolds y Cowan, pues en un reactor nuclear en Estados Unidos, en Savannah River, lo detectan por primera vez y ven que existe. Es una partícula, como digo, muy pequeñita, de la que hasta hace unos cuantos años creíamos que no tenía masa, porque así lo establece lo que nosotros conocemos como el modelo estándar, que vendría a ser nuestro modelo ideal de funcionamiento del universo y de todo lo que conocemos, y que, como digo, en estos momentos, pues sí que tenemos que reconocer que tiene masa, es muy pequeñita, pero todavía no sabemos cuánta masa tiene, ni siquiera algunas de sus propiedades que lo hacen, como digo, particularmente atractivo. Y es que creemos, tenemos fundadas razones para pensar que es el único caso en la naturaleza en el que una partícula y su antipartícula, es decir, la antimateria, coinciden en un mismo objeto.
José Ángel, ¿cómo es más o menos el día a día para los científicos que comparten espacio dentro de este laboratorio subterráneo?
Hombre, el trabajo en el día a día de un laboratorio subterráneo no es muy diferente al que puede transcurrir en cualquier otro laboratorio de investigación de cualquier tipo de rama de la ciencia. La peculiaridad que tiene es que hay que introducirse pues bajo tierra, como es el caso de Canfranc, a través de un túnel de ferrocarril o ferroviario. Tenemos la gran ventaja frente a otros laboratorios de tener dos posibles accesos al laboratorio en estos momentos, y otros, sin embargo, tienen que descender a minas, tienen que ir bajo presas de agua, etcétera. En definitiva, a unos terrenos que parecen no los más adecuados en principio para estudiar la física, pero que hacen que sea posible, como digo, desarrollar nuestros experimentos. Pero el día a día, digamos que no dista mucho de ese tipo de actuación que haríamos en otro laboratorio, excepto que sabemos que tenemos, pues por encima, en el caso de Canfranc, 850 metros de roca. Pero puedo asegurar que después de 30 años trabajando en este tipo de física en Canfranc, cuando uno se centra en lo que está haciendo, ya no sabe si está en un centro comercial, en un laboratorio, en la calle, o dónde está, porque no eres consciente, no dista mucho del trabajo que realizarías en otro sitio.
José Ángel, gracias por atendernos a estas horas y muchísima suerte, a ver si finalmente nos podéis presentar un día el neutrino, que le podamos ver de arriba abajo.
Pues a ver si es cierto y nos alegraríamos mucho todos.
Un abrazo muy fuerte, buenas noches.
Gracias.
¡Ay, que eres mi nuevo vicio!
¿Yo?
Por favor, por favor.
¡Que me gusta ser tu nuevo vicio!
Oye, Pedro, si estás pensando, bueno, tú y cualquiera que esté escuchando la radio, cualquiera de vosotros, en el próximo puente, para tomarte un descansito, y quieres probar una propuesta diferente, radicalmente diferente, diría yo, escucha lo que hemos descubierto para pasar un fin de semana en un iglú sin tener que irte al polo. Esto es cierto, ¿no?
Es cierto, era muy cerquita de donde estábamos antes con Frías, con el tema de lo de los Pirineos, porque está precisamente allá en los Pirineos, muy cerquita de España, porque está en Andorra y es parte, digamos, de la frontera entre Francia y España. Se trata, como tú dices, de un iglú, el Hotel Gran Valira, está a 2.350 metros de altura, aunque construido totalmente de nieve. Dicen que está totalmente preparado y equipado, que son 5 iglús, que algunos tienen capacidad para hasta 6 personas, y otros tienen hasta jacuzzi, que luego me explicarán lo del jacuzzi dentro de un iglú, cómo lo hacen. El techo, dicen que algunos los tiene abierto para observar las estrellas con una visión de 360 grados.
Deja que nos va a contar más cosas el director de Nevasa, empresa que oferta esta iniciativa. Él es Alfonso Torreño. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, muy,